Seguimos en la linterna de la iglesia desde las calles de Roma a los pies de esta impresionante basílica de San Pedro. Normalmente Irene Pozo a estas horas dice nos vamos hasta Roma para saber qué está pasando, pero bueno, tenemos la suerte de ya estar aquí y estar con Eva Fernández, que como siempre nos acoge maravillosamente bien en su casa. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Yo soy novato en esto, es la primera vez como periodista que vivo un gran encuentro como estos. He estado como peregrino en otros tantos. Esa sensación entre estar emocionado pero también tener una envidia sana de todos los peregrinos que están disfrutando de todo esto, ¿es normal?
Bueno, es normalísimo, pero ahí hay una diferencia. Es que, fíjate tú, esa envidia, como su pasión es tan contagiosa, lo que te lleva es que a diferencia de la edad, tú eres joven, yo no, pero es que me considero una joven más. O sea, me pasa siempre, es como que no han pasado los años y me siento uno más, me contagian esa alegría, esa intensidad, esas ganas de gritar esperanza que hemos visto esta tarde.
De todo, Eva, de todo lo que has podido ver estos días de jubileo de los jóvenes, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Si tuvieras que hacernos una imagen, una fotografía, ¿cuál sería?
Bueno, pues fíjate, una de ellas la acabamos de tener esta tarde. Me ha impresionado cuando por curiosidad he cotilleado la cámara fija que el Vaticano enfoca siempre en la Plaza de San Pedro, y se veía en el anochecer una marea verde, verde de todos los jóvenes que llenaban la plaza, parecía césped, y me ha impresionado, me ha dado escalofríos. Digo, ese es el verde esperanza de las camisetas de los jóvenes españoles que han estado hoy junto a la tumba de Pedro. Y luego, esta mañana, Álvaro, creo que va a ser inolvidable para mí ver esas colas de jóvenes en el Circo Máximo esperando para confesarse. Un Circo Máximo que a lo largo de la historia pues ha visto cómo morían, cómo ofrecía su sangre los primeros cristianos. Ha sido escenario de grandes conciertos. Hoy era escenario de una maravillosa escenografía del perdón, que no era escenografía. Los jóvenes estaban muy emocionados confesándose con 200 sacerdotes en distintas lenguas, y te aseguro que eso ha sido una imagen que no solo yo, la mayoría de los periodistas que estábamos presentes, que hemos presenciado otros momentos así, nos hemos quedado realmente impresionados.
Qué maravilla y qué gusto saber que este jubileo va dando sus frutos. Hoy los españoles, como decías, hemos tomado esta plaza de San Pedro, en el buen sentido, nos la han cedido, es algo histórico, y la hemos llenado de esa marea verde, como decías, que parecía césped. Claro, eso da cuenta de la gran representación que tiene España en estos eventos, porque no es algo puntual, es decir, esto no solo pasa en este jubileo, sino que pasa habitualmente los grandes encuentros.
A ver, pasa habitualmente, pero claro, es que en este caso hemos dado el do de pecho. El do de pecho hasta el punto de que no había otro lugar en Roma donde poder reunir a tanta cantidad de españoles más que en la Plaza de San Pedro, como pudo ocurrir con los italianos, que han sido los más numerosos, que tengo mis dudas de que hayan sido los más numerosos.
Habrá que pedir
estamos
el bar.
Por ahí, estamos, efectivamente. Bueno, pues no había otro lugar tan maravilloso como este. Entonces, el que hayamos podido estar reunidos, que el que hayamos escuchado una misa, que por eso a don Luis Argüello, la verdad es que le daba un poco de escalofríos, me lo confesaba antes, es que está en el lugar donde han estado los pontífices, en el mismo lugar donde las audiencias generales, donde se celebran aquí las grandes ceremonias. Ha sido una suerte muy grande. Creo que ha aprobado con sobresaliente España la conferencia episcopal y el poder de convocatoria que han tenido y que tienen los jóvenes de todas las diócesis de España.
Que, bueno, ya prácticamente ya la han desalojado en su totalidad, pero vamos, hasta hace unos minutitos aquí seguía viendo gente con la camiseta verde, todos con la vista puesta en el día de mañana, donde estaremos en Tor Vergata, en la explanada del campus universitario. Porque va mañana, ¿y qué es lo que vamos a vivir? Porque va a ser el primer gran acto del Papa después de su elección.
Sí, sí, va a ser una apoteosis. O sea, lo de mañana va a ser apoteósico el sábado y el domingo por la mañana, porque va a ser efectivamente la prueba de fuego, ¿no? De León XIV con los jóvenes, aunque ya la verdad es que tuvimos una primera muestra cuando apareció por sorpresa y nos saludó con esos ímpetus. ¿Ves? Nos saludó, yo me incluyo totalmente entre los jóvenes. Bueno, pues ya vamos a observar eso multiplicado. Cuando el Papa entre en Tor Vergata, en el Papamóvil, eso va a ser, vamos, se va a venir abajo toda esta zona, que es una inmensa ciudad. Y sobre todo, lo que vamos a comprobar, Álvaro, no lo vamos a ver ni tú ni yo, pero va a estar en el corazón de todos esos jóvenes, todo lo que escuchen del Papa León XIV, todos esos deseos, esas ilusiones con las que han venido a Roma, probablemente estallarán por dentro, porque también hay mucha gente rezando en todo el mundo por esta jornada de la juventud, y ahí se va a producir un gran milagro en el corazón de cada uno de los jóvenes, y realmente eso va a ser lo más importante y que no podremos contar nosotros, pero que lo contarán ellos con sus vidas cuando regresen a sus países.
Y aquí en COPE lo contaremos con una programación especial que empezará ya a las 4 de la tarde hasta las 5 y luego a las 8 Eva contigo esa retransmisión de la vigilia de oración del Papa hasta las 10 de la noche. Eva Fernández, muchísimas gracias por acogernos también,
gracias
como siempre.
Gracias a ti, Álvaro. Un fuerte abrazo.
Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos por los ojos de todos, que nos queramos siempre más.
Por los que viven para mirarte.
De Belén, benedictinos triste, y su comunio clarisas.
Tiempo de tertulia ya aquí en la linterna de la iglesia. Hoy es una linterna un tanto especial porque aprovechando esta coyuntura hemos decidido mandar a los colaboradores habituales de este programa de vacaciones ya, que es 1 de agosto y ya toca. Y hemos dado el micrófono, se lo acabamos de abrir a los verdaderos protagonistas de este júbilo de los jóvenes, que son ellos, los jóvenes. Y estoy aquí con tres jóvenes distintos, de distintas vocaciones, distintas realidades, distintos puntos geográficos de España, distintos carismas para, bueno, pues tener una charla, un pequeño encuentro de los muchos que está viendo en cada rincón de las calles de Roma cuando vemos pues a tantos de tantos países, ¿no? Compartir ese tiempo de fraternidad. Así que poco a poco vamos a ir dejando que cada uno se presente. Empezamos con Carla. Carla, ¿de dónde eres? ¿Qué edad tienes? ¿En qué trabajas? ¿Qué estudias? Cuéntanos, ¿quién eres?
Soy Carla Restoy, tengo 28 años. El regalo más grande de mi vida es que fui bautizada con 17, así que lo más importante que soy es hija amada de Dios y tuve el regalo de conocerlo con 17 años, hace ya unos cuantos. Es mi primer jubileo, mi quinta vez en Roma y nunca había visto una ciudad turística convertida en la mesa o el salón de una gran familia.
¡Qué maravilla!
Espectacular.
Fray Alfonso, cuéntanos, ¿quién eres? ¿Qué edad tienes?
Bueno, soy Fray Alfonso Dávila, tengo 30 años, colaboro en comunicación en el Arzobispado de Madrid, también soy director de comunicación de los Agustinos Recoletos y vamos, pluriempleo, parroquia Santa Rita y lo que caiga.
Y seguimos nos bajamos hacia el sur y nos vamos hasta Sevilla porque viene aquí Esperanza. Esperanza, cuéntanos, ¿quién eres? ¿De dónde vienes?
Buenas noches, soy Esperanza Torralba y sí vengo de Sevilla con el equipo de responsables de la Pastoral Juvenil.
¿Cuánto tiempo habéis tardado en venir desde Sevilla? ¿Cómo os habéis organizado?
Pues hemos organizado nada más y nada menos que 13 autobuses, porque hemos tenido la gran suerte de que, bueno, es una archidiócesis muy activa y se han apuntado 700 jóvenes que querían compartir el jubileo aquí en Roma. Entonces hemos venido en autobús y han sido pues 2 días de camino, pero 2 días de oración, de compartir, de conocernos los 700 y de un poco prepararnos también para lo que es vivir un jubileo.
Bueno, ya hemos roto el hielo entre nosotros, ya nos conocemos, ya están las presentaciones hechas, así que abrimos el primer melón. Claro, decía Carla que es impresionante ver una ciudad turística convertida en un gran escenario, en un gran altar, ¿no? Realmente donde en cada esquina se está rezando un rosario, ves a gente cantar. Pero claro, esto también nos tiene que llevar a la realidad de que cuando volvamos a nuestras casas, nosotros tenemos que seguir, quizá no dando este testimonio manifiesto, ¿no?, de nuestra vida como católicos, pero sí que tenemos que seguir plantando esas semillas de fe. ¿Vosotros creéis que ahora mismo los jóvenes, hay realidades muy distintas y cada uno tiene una experiencia personal, que la presencia católica de los jóvenes va creciendo, va decreciendo, está bien, progresa adecuadamente, Carla.
Yo creo que 100% va creciendo. Al final los jóvenes cada vez más se dan cuenta de que el mundo nos engaña profundamente, y esa rebeldía tan sana adolescente nos ayuda muchas veces también a salir y decir, yo merezco más, mi corazón está hecho para la grandeza. Así que hay muchísima sed de Dios y muchos jóvenes están encontrando por fin las respuestas en esa verdad que muchas veces ni se les ha transmitido de pequeños.
Fray Alfonso.
Yo creo que va creciendo, sí, pero también eso nos hace un reto, ¿no? Ese crecimiento de los jóvenes en la fe nos invita a acompañarles y a que los jóvenes vivan en comunión y en comunidad. O sea, crecen los jóvenes, vienen más jóvenes. Yo lo veo en mi parroquia en Madrid, es una parroquia universitaria. Cada vez las misas de la tarde, sobre todo los domingos, son misas de muchos jóvenes. Ahora el reto es cómo entrar a ellos.
Esperanza.
Pues sí, comparto completamente la opinión de mis compañeros, ¿no? Yo diría que la iglesia joven pues va en aumento, y yo diría pues que los jóvenes vivimos nuestra religiosidad con muchísima naturalidad, que es como hay que vivirla. O sea, es verdad que el ambiente que estamos viviendo aquí en Roma pues es una cosa que cuando luego cada uno nos vayamos a nuestra diócesis pues va a ser un poco distinto, ¿no? Pero yo creo que la naturalidad y el vivir pues eso, nuestra fe, es algo que llevamos cada uno pues a nuestros ambientes, ¿no? En el trabajo, cada uno, en la universidad, pues los jóvenes yo creo que vivimos a Cristo con la misma intensidad que aquí, pero de forma distinta.
Claro, y eso plantea el siguiente reto, que es trasladarlo fuera, el apostolado, ¿no? O sea, quiere decir, aquí entre nosotros está muy bien, pero luego cuando tenemos que convivir con gente que no cree en Dios, ¿cómo entramos ahí? ¿Esa ventanita es grande, es pequeña, o cómo tenemos que untarnos en aceite para poder entrar?
Una cosa que justo estaba pensando es que es el jubileo de la esperanza, ¿no? Y yo pensaba, pues eso, que aquí nos sentimos todos en casa, ahora hemos tenido el encuentro españoles, y claro, yo pensaba, jo, ¿y cuántos habrán venido de un pueblecito donde quizás son los únicos jóvenes que van a misa y están rodeados de, pues de abuelitos quizás, ¿no? Y se sienten verdaderamente solos. Así que yo creo que esto también les tiene que ayudar, o nos tiene que ayudar un poco a todos, a decir, vale, somos mucho más de los que pensamos, y aunque en mi realidad esté solo, quizá lo que tengo que hacer es contagiar esto que estoy viviendo aquí, y luego, pues eso, como lograr en cierto modo que esta alegría que yo aquí estoy recibiendo, pues también la pueda transmitir en mi pueblo, en mi realidad, ¿no?
Gracias.
Sí, yo, por ejemplo, en mi día a día, pues como te decía, vivo al final mi fe con muchísima naturalidad. Y es verdad pues que me muevo en ambientes en los que pues a lo mejor tengo pues amigos, compañeros de trabajo que no son creyentes, o a lo mejor pues están un poco más alejados de la iglesia. Y yo creo que al final la ventanita que te va dejando cada uno se va viviendo en el día a día, porque al final si tú la vives con naturalidad y la gente sabe pues que tú eres creyente, o te van haciendo preguntas, yo he tenido incluso amigas que me han acompañado a misas días puntuales, pues yo creo, a lo mejor no me han tenido que compartir por qué era, pues supongo que simplemente estarían pasando por algún momento complicado, entonces saben que tienen a alguien cerca, ¿no?, en el que poder apoyarse para, oye, cuando tengan esa inquietud y estén preparados para decir, oye, yo también quiero conocer a Cristo como le conoces tú, pues que sepan a quién acudir.
Fray Alfonso, ¿en tu iglesia tienes esas realidades también?
Vale, yo quiero recordar algo que pasó hace 2 años. Hace 2 años estábamos en un encuentro de españoles, más o menos por estas fechas, en Estoril. Y recuerdo, yo trabajaba en ese entonces para un medio, y el titular fue, nos lo dio un chico que decía, a veces cuando estamos en la iglesia vemos que está llena de viejas. Y no, aquí vemos que hay una iglesia joven. Y a mí esto me impresionó muchísimo, porque son estos jóvenes que tienen que hacer, un poco esta mañana don José Cobo nos lo decía en el encuentro de madrileños, que tenemos que hacer una red entre los jóvenes que estuvieron aquí, tienen que entre ellos hacer una red para ir generando estos espacios en las diócesis, en las parroquias y en sus sitios de vuelta, ¿no? El jubileo de la esperanza es entrar por una puerta, decía también don José, pero es también salir una puerta sabiendo que el Señor ahora te envía a ser pregonero de esperanza.
Claro, en un mundo muchas veces hostil, porque tampoco hay que negar la realidad, muchas veces ser católico no es fácil, ser católico puede ser incluso un ejercicio de valentía según en qué circunstancias estés, donde aunque no tengamos la piel muy fina sí que somos sensibles a algunos ataques que se hacen a la religión católica. Claro, ante este tipo de hostilidad en mayor o menor medida que viven los cristianos, aquí ¿qué se hace? ¿Se pone la otra mejilla? ¿Se combate? ¿Qué se hace?
O sea, yo creo que la vida del cristiano debe ser difícil. O sea, creo que muchas veces nos acomodamos, nos aburguesamos y el Santo Padre Francisco siempre nos decía, ¿no? O sea, que no balconeamos, no tenemos que balconear la vida, que seamos enemigos del sillón. Entonces, nuestra vida tiene que ser difícil, pero porque los jóvenes, o sea, los católicos, tenemos que ser conscientes que lo que hemos recibido es tan grande que nosotros debemos tener la conciencia de que si yo estoy en la realidad en la que estoy es porque no existe nadie mejor que yo para cuidar, amar y hacer florecer esa realidad. Y esa es la clave, ¿no?, de lo que estamos viviendo aquí. Y en general, claro que el mundo es hostil, siempre lo ha sido, siempre. Estamos avisados desde el día uno de que nuestra vida va a ser hostil. Y en comparación con otros lugares del mundo, nuestra vida es bastante cómoda. Entonces, la clave del cristiano creo que es vivir en clave de don y, por tanto, complicarnos la vida. Y ver esto como una gran aventura. La vida del cristiano es un camino hacia el heroísmo y hacia encontrarnos con ese Dios que ha dado la vida por nosotros.
Esperanza.
Yo, por ejemplo, en la celebración de la Eucaristía que hemos tenido preciosa a todos los españoles en la Plaza de San Pedro, pues ha habido un testimonio de un chico que ha sido muy bonito, pero me ha dado pena, por ejemplo, que él ha dicho que durante su etapa de la universidad pues se alejó muchísimo de Dios porque pues no encontró ahí un ambiente que le acompañara, ¿no? Pues puede ser que a lo mejor recibiera pues comentarios hostiles, esto que estábamos hablando, ¿no? Y me ha dado mucha pena porque seguro que había gente en esa universidad pues que compartía la inquietud que tenía él de buscar a Cristo, que compartía su fe. Entonces, no debemos olvidarnos que nosotros también nos tenemos que poner deberes, es que la iglesia en salida, la iglesia también somos nosotros. Entonces, este chico que ha tenido este problema pues de alejarse a lo mejor de la fe, pues lo que digo, ¿no? Al final hay que vivir la fe pues tanto en la universidad como en el trabajo, hay que ser pues misioneros. O sea, el Papa Francisco igualmente también nos pedía una iglesia en salida. Entonces, tenemos que ponernos también los deberes a nosotros del gran regalo que tenemos, jolín, pues compartirlo, ¿no? Y asegurarnos al final de que todo el mundo pues lo está pudiendo vivir en comunidad, que es al final la clave de todo esto y del jubileo, por ejemplo.
Fray Alfonso.
Yo, la verdad, me gusta ver el mundo un poco más positivo. O sea, pensar que ser cristiano es ataque, que ser cristiano es ir contra una cultura. Yo creo que, a ver, yo llevo 3 años siendo cura y 4 vistiendo de negro siempre. Y la gente me decía, es que cuando te vistas de negro la gente te va a ofender en la calle. Yo, en 4 años en Madrid y en muchos sitios de España, jamás se me ha dicho nada por ir vestido de cura. Entonces, creo que a veces exageramos esto y queremos volver el cristianismo a algo tan sobrenatural, cuando ser cristiano es vivir nuestra vida cotidiana. Es vivir con amor la cotidianidad y la ordinariedad de la vida. Es amar sin necesidad de poner un Cristo enorme en mi escritorio de la oficina. La gente tiene que saber que yo le amo porque sigo a Cristo, no porque voy por ahí con un tatuaje en la cara que diga soy de Cristo. Eso, lo del ser cristiano, lo decían de las primeras comunidades cristianas, se notaba y se veía cómo se amaban. Creo que eso es lo que tenemos que lograr, no tanto ir en contra de la cultura, ir en contra y decir es que nos atacan. No es una guerra. La guerra cultural es diferente. La guerra cultural se gana demostrando con amor.
Porque la guerra es espiritual y es en el corazón, ¿no? O sea, justo, sí.
Seguimos profundizando aquí en este júbilo de los jóvenes. Claro, no puedes ser católico y vivir una fe plena si no has tenido una experiencia personal con Cristo. Todo el mundo tiene un encuentro, hay un momento determinado. Carla lo tuvo con 17 años, hay gente que lo tiene desde pequeñito, ¿no? Porque pues, sus padres se han ido inculcando, pero siempre hay un momento en el que a ti el alma, el corazón, se te abre de par en par a Cristo y dejas que eso entre, claro. Cuando nosotros tenemos que contarle a alguien que no cree en Dios o que pues, no ha tenido esa experiencia de fe, ese encuentro con el Señor, ¿qué me aporta a mí Cristo? ¿Qué me aporta a mí la Iglesia? ¿Qué les decís?
Identidad. Me dice quién soy. Me dice de dónde vengo, dónde estoy, por qué me pasa lo que me pasa, por qué mi corazón a veces va como va. Me da la solución a eso y me recuerda quién soy y me enfoca en la misión. O sea, es que me dice de dónde vengo, a dónde voy y quién soy. ¿Quién soy como persona, como mujer? Es eso, es identidad.
Yo diría, siguiendo un poco el lema del jubileo, esperanza, ¿no? Sobre todo ahora que nos estamos dirigiendo a la juventud, yo creo que, generalizando un poco, ¿no? Siempre, yo diría que a lo mejor pues hay muchos jóvenes que están pues muy negativos, ¿no? Hay tantos problemas de autoestima ahora, pues la Iglesia y Dios lo que nos dice es, es recibir amor, es te quiero por como eres. O sea, al final, yo creo que este regalo es pues eso, esperanza, ilusión, alegría, ¿no? Eso es lo que me da a mí la fe.
Fray Alfonso.
Yo creo que a mí lo que el Señor me regala y lo que el Señor me da es una mirada. O sea, yo creo firmemente que Dios nos creó a todos, con amor, por amor y para el amor. Y que cuando yo miro al otro, cuando yo miro en los ojos a mi hermano, estoy viendo esa huella creacional de Cristo. Eso lo decía mucho el Papa Francisco cuando hablaba de que no podemos hablar mal del hermano. Pues yo cuando veo al otro, veo a Cristo en el otro. Y ese es el gran regalo que me da mi Dios, ¿no? O sea, el poderle reconocer en el otro, en ese al que quiero muchísimo, que es muy fácil, en ese que me cuesta un poquito más porque es un poco más picajosillo, en todos. Y creo que ese es el gran arte de ser cristiano para mí.
¿Y qué le queda a la Iglesia por aportar a los jóvenes? No sé si le queda algo. Claro, o sea, el mensaje de Cristo es universal, es atemporal, dura para toda la vida, pero también, esto también nos tiene que servir para conocer otras realidades, aprender de los otros y saber qué nos queda también a los católicos por aportar, ¿no? A la juventud, si estamos enfocando bien sus problemas. Estabais aquí hablando de problemas de identidad, todo el tema del problema de la autoestima, que nos da una mirada amorosa de la vida. ¿Hay algo en lo que debamos o podamos mejorar donde decir, mira, es que este es uno de los grandes problemas que estamos viviendo y la Iglesia tiene una respuesta tan fácil y tan sencilla que es lo más oportuno, Esperanza?
Yo me quedaría con, bueno, lo que repitió tantísimas veces el Papa Francisco en la JMJ de Lisboa: en la Iglesia caben todos, nadie se puede quedar fuera de la Iglesia. Yo creo que muchas veces, yo la primera, hablo un poco en plural porque eso, yo también me considero Iglesia, no creo que cuando hablamos de la Iglesia estemos hablando de sacerdotes o de monjas, yo incluida. Al final en la Iglesia muchas veces pues pensamos, caemos en esto de pues que es un sitio para santos. No, yo desgraciadamente estoy bastante lejos de la santidad, la estoy buscando, pero me alejo muchísimo. Entonces yo creo que un poco lo que tenemos que repetirnos a nosotros muchísimo, en la Iglesia cabe todo el mundo, no discriminar a nadie.
Carla.
Yo lo que creo es que muchas veces, al menos la visión que yo tenía como joven sin ser de la Iglesia, era que ser de la Iglesia, o sea, ser Iglesia, ser católico, era ser, pues eso, un reprimido, ser un, ¿no? Y como que muchas veces daba la sensación de que una juventud vivida cerca de Dios no era una juventud vivida en plenitud, ¿no? Como que se te quedaba un poco, a mí, de hecho, mis padres a día de hoy me dicen, disfruta un poco de la vida, Carla, no seas tan,
tus padres no son católicos.
Mis padres no son católicos. Entonces, claro, mis padres siempre, disfruta un poco de la vida, Carla, no seas tan así, ya tendrás tiempo para ser reprimida, para no sé cuántos. Y yo me veo todos los jóvenes aquí y digo, es que quizá la tarea pendiente de la Iglesia es que nosotros mismos, los jóvenes, salgamos a decirles a otros jóvenes que ser católico no es que nos quedemos atrás en nada, es vivir la juventud en plenitud. O sea, yo soy mucho más feliz, mucho más alegre, me lo paso muchísimo mejor que muchísimos jóvenes, porque la clave es que yo no salgo de fiesta o tal, o celebro por evasión, sino porque es un deber, porque es que le doy gloria a Dios con mi vida, ¿no? Entonces, que como jóvenes, o sea, como parte de la Iglesia, creo que tenemos esta misión de ir a otros jóvenes y decir, oye, que tú lo que estás haciendo es evadirte, si quieres disfrutar de verdad, ven y verás, ¿no?
Fray Alfonso, tú que estás muy en contacto con jóvenes y conoces sus realidades, sus problemas, ¿hay alguno al que la Iglesia no tenga una solución?
O sea, yo creo que tenemos solución a todo. Y para ello veo dos cosas. Uno, hace unos meses en el congreso vocacional que vivimos en Madrid, una amiga mía, Marina, en una de las charlas le decía esto a los encargados de vocaciones. Era una charla que damos del Arzobispado de Madrid y les pedía que escucharan a sus jóvenes, que quisieran a sus jóvenes, que amaran a sus jóvenes, y yo agrego una cosa más, que perdieran el tiempo con los jóvenes. Como te decía al inicio, yo estoy pluriempleadísimo, pero hay algo que yo tengo muy claro: si un joven me necesita, ya veo yo cómo me agendo para poder lograr darle ese tiempo, porque el joven se merece mi tiempo. Y lo segundo es la humildad y la sencillez. Estando en esta plaza de San Pedro, veía hace rato que se veía la luna y recordaba ese discurso de la luna de Juan 23. Ese discurso de la luna cuando inició el concilio, cuando Juan 23 sale a la ventana y le dice a la gente, mi voz es una sola voz, pero sus voces son muchas más, son la voz de la Iglesia. Tal vez la voz mía como pastor es una sola voz, pero si yo estoy en contacto con muchas voces de jóvenes, volvemos a la idea de don José. Puedo hacer una red para poder ayudar a ese joven que busca sus problemas, la solución a sus problemas en la IA, que ese joven que piensa en suicidarse, ese joven que no tiene un amigo que le escuche. Yo creo que escuchar, humildad y perder el tiempo.
Hablabas del congreso de vocaciones que vivimos hace unos meses, el año pasado, fue una auténtica maravilla. En la Iglesia hay una clara falta de vocaciones religiosas y pues a la vida consagrada, al ministerio ordenado. Y aquí los jóvenes, los que estamos muy metidos dentro de la Iglesia, claro, no sé si somos tampoco capaces de dar una solución, porque cada uno está aquí porque ha descubierto la suya, y no sé si hay una manera de seguir dando respuesta a esas llamadas que hace Dios, si tenemos el corazón lo suficientemente preparado, si incluso los que nos consideramos católicos y hemos tenido ese encuentro somos capaces o tenemos la valentía de dar ese sí, si creemos que Dios nos lo está pidiendo de verdad. Yo no sé, Esperanza, si tú has tenido contacto con algún joven que esté en ese proceso de discernimiento. Claro, ¿cuáles son sus inquietudes?
Yo personalmente no he acompañado a nadie en ese camino, tampoco me vería capaz, o sea que menos mal que no me he visto en esas. Pero por ejemplo nosotros en Sevilla sí que tuvimos la diócesis, organizamos ayer justo una vigilia de las vocaciones y bueno, fue preciosa. Y yo creo que es muy necesario, o sea, al final los jóvenes, y yo creo que todo el mundo también en general, vivimos tan corriendo, vamos de una cosa a otra, no nos paramos. Y es que para descubrir la vocación tenemos que hacer silencio, tenemos que preguntársela a Dios, tenemos que partir desde la humildad y desde ese silencio, ¿no?, de pararnos delante del Señor y decir, Señor, ¿qué quieres de mí? Y nosotros en esta vigilia vimos ayer pues que estos ratos son importantísimos, porque es que a los jóvenes, vamos, salieron encantados, no dábamos abasto con Kleenex.
Carla. Las vocaciones.
Las vocaciones.
Sí, somos los jóvenes capaces de dar respuesta a esa falta de vocaciones que hay. Si, ¿cómo prepararnos el corazón para dar ese sí cuando sea necesario?
O sea, justo, yo lo que creo es que tenemos que enamorarnos de verdad de lo que significa ser de Cristo. O sea, cuando tú comprendes lo que es ser de Cristo, verdaderamente puedes disponer tu corazón a una apertura de decir, ok, yo sé que mi vocación al final es al amor. Y eso se puede concretar de muchas formas. Pero muchas veces, muchos católicos creo que no tenemos clara que nuestra vocación es al amor. Entonces, vamos diciendo por ahí que la vocación es el matrimonio y en el fondo acabamos diciendo como cosas muy abstractas y estamos todo el rato como posponiendo nuestra felicidad. Y la vocación, o sea, es la concreción en tu vida de esa felicidad que Dios, o sea, Dios quiere anticiparte. Entonces tenemos que hacer un ejercicio de que los demás entiendan que nuestra vocación como jóvenes, como cristianos, es al amor, y se concreta de mil formas.
Y con eso nos quedamos en esta linterna de la Iglesia. Fray Alfonso, Esperanza, Carla, gracias por compartir este ratito con nosotros aquí de comunión, de estar charlando un rato y dar protagonismo a los jóvenes. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, Álvaro.
Mil gracias, como siempre.
Y desde aquí, desde la Plaza San Pedro, despedimos la linterna de la Iglesia. Adiós, adiós.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para dos personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Sabemos que compaginar trabajo, familia y estudios no es fácil. Ahora, UPSA Online, la Universidad Pontificia de Salamanca, lanza un modelo flexible, humano y adaptado a ti. Estudia Derecho, ADE, Historia o Relaciones Internacionales, desde donde estés, a tu ritmo y siempre acompañado.
Infórmate en UPSA.es. Estudia con nosotros.
Oye, estoy en el súper del Corte Inglés, no veas qué ofertas. 3 sobres de loncheados ibéricos 50% raza ibérica Soto Albos salen a 15,25 euros y podemos combinarlos como queramos. Y llevaré champú que no queda y también tiene un 3x2. H&S, Pantene, Herbalessen, Sossi, Yol Spice. Aprovechamos, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, Tipo Directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro,
ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
El verano suena diferente.
Suena a mar, a sobremesas sin reloj, a noches que se alargan.
Y también